Ahora.
Buenas tardes, por si hay alguien. Ahí veo a Dorta. Todavía no les han dado las notas, ¿no, Dorta? Adrián, ¿verdad? Adrián, no, Alex, ¿vale? Se me olvida tu nombre. Buenas tardes. Aún no, bueno. La segunda parte esta es más árida, la verdad, pero vamos a hacerla el año anterior, quizás la vi demasiado espesa y podríamos hacerla más llevadera, más sencilla. Eso sí, se maneja una terminología, como es el caso de método, hipótesis, teoría, ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias nomotéticas, ciencias geográficas, una terminología más novedosa que la del primer semestre, en el sentido que el primer semestre, pues de alguna manera, los hechos históricos y los investigadores al menos resonaban. Bien. Los investigadores aquí van a ser quizás más recientes, pero gente que se dedica a una crítica a la ciencia y al método. ¿De acuerdo? Y esa crítica a la ciencia y al método fue un poco porque Comte, en su inicio, ya quiso que la sociología se pareciese, pues, a una fotocopia de las ciencias naturales. Y claro, aplicar el método riguroso de las ciencias naturales al sujeto humano, donde el propio sujeto es al mismo tiempo objeto de estudio, pues tiene sus limitaciones. Es más, el ser humano no se muestra con relaciones causales al 100%, ni menos, sino que es objeto de la libertad. Es decir, en última instancia puede hacer lo contrario de lo que se pensaba que pudiera hacer. Eso se ve en unas elecciones, ¿no? Por ejemplo, se moviliza un electorado que estaba ya de antemano perdido, y allí donde se daba una derrota calamitosa, se puede convertir en última instancia en votos que prefiguran una victoria democrática. Eso lo vamos a ver ya de manera más detenida, ¿no? Hoy vamos a sacar un poco ante el cronograma. Este sería el cronograma de la asignatura. A ver si lo podemos hacer un poquito mayor. Sí, ahí se ve mejor. Bueno, ocurre que en el tiempo que yo llevo aquí nunca había visto por las razones de que no cuajaron ninguna de las 2 semanas de exámenes en los carnavales, pues se perdió la semana siguiente a la segunda semana por ser carnaval y encima nos cogió marzo. El año pasado habíamos iniciado el segundo cuatrimestre a mediados de febrero. Es decir, porque acabó la semana, ya los carnavales fueron a posteriores o anteriores, no me acuerdo bien. Y encima, por ejemplo, la península se empezó el día 16, el segundo semestre. Entonces, parece que no, pero tiene un tiempo ahí extra. Entonces, ¿qué ocurre con este semestre? Que tuve que, digamos, recapitular y hacer síntesis. Bueno, al final me quedó una síntesis nada más, que era empezar hoy el tema 8, pero que al no ser excesivamente difícil, se parece mucho a los temas del primer semestre, pues tampoco hay grandes problemas, ¿no? Entonces, aquí en la presentación, por eso pongo en la fecha de 24 de hoy, pongo dos cuestiones. La presentación, guías y aclaraciones, es el mismo sistema, la evaluación continua existe en unos PEC, hay un examen final, el uso del ALB es fundamental para aclarar dudas y para ponerse en contacto, aunque volvieron a ser la misma cafrada del año pasado. No aparece el plan de trabajo en la primera página, sino que tiene que meter por un recoveco para entrar para entrar ¿cómo se llama esto? En el foro del grupo nuestro, que me parece que es el 3. Bien. El papel del TAR, aparte de que el TAR ya no existía en esta asignatura, el equipo docente se dedica a corregir, terminan quemados de corregir, y luego si te apuras, no responden ni a las preguntas, como ocurría el año pasado. Bien. El uso de los foros vale la pena. Se subirán materiales, por ejemplos del método hipotético deductivo que trabajamos el año pasado, eso sí está bastante claro, eso le va a servir de mucho. Bueno, y las puntuaciones son un examen general, un máximo de 1,5 en la segunda parte de la sociedad dividida, que es del tema 8 al 11. Y un comentario de texto sobre las tendencias de la sociedad del siglo XXI o sobre las revoluciones científicas. Las revoluciones científicas es un tema de Kuhn, sobre los paradigmas. Es un libro que se llama así, La Revolución Científica. Y él propone en esas cuestiones de que la ciencia no progresa o no se desarrolla. En la medida en que una teoría continúa con la anterior, sino que es al contrario. Es decir, cuando ya un modelo o un paradigma teórico no da satisfacción a las múltiples anomalías que se le presentan en su campo de estudio, cuando ya ocurre eso, entonces se va formando otra nueva comunidad de científicos que aportan otras directrices y que aparece un nuevo paradigma distinto, revolucionario y cortante con el anterior. Entonces, por un lado, la ciencia es acumulativa. Es decir, las nuevas investigaciones se apoyan en las anteriores, pero por otro lado, en la ciencia también se dan paradigmas revolucionarios que rompen con el anterior. El caso, por ejemplo, física de la relatividad frente a la física clásica de Newton es un cambio revolucionario. Si sí, Einstein aporta un planteamiento novedoso frente a Newton. Creo que ibas a preguntar algo.
Sí. No entendí es que es el resumen y el comentario, o el resumen o el comentario, o las dos cosas es 1,5 o cada uno.
No, 1 y 5, 1,5 es resumen y comentario.
Comentario.
La segunda parte de la sociedad dividida. Lo que pasa es que ese comentario puede ser un tema que te haya llamado la atención, un comentario general de alguna cuestión, etcétera, etcétera.
No vale con todo.
Yo creo que en la guía lo puedes leer y sacar conclusión, mejor que aquí. Sí.
Sí, pasado, pero en la segunda parte del libro de José Félix
Sí, te sale.
es 1,5 y luego 0,5 por o bien un artículo suyo del siglo XXI o el tema
La revolución es
de esa,
o sea,
que son unas
eso te preguntaba si era otra cosa con otra puntuación.
Sí, llegas hasta dos. El problema es que me llamó Villalón, que es uno de los coordinadores, y se contra que esto no lo tenías que haber corregido tú, y yo, pues sí, lo he corregido. Lo que ocurrió es que ninguno de sociología presentó el comentario de la sociedad dividida ni pero este año.
No,
No, el año pasado presentaron todos, ustedes tres, pero nadie presentó nada, entonces pensaba que yo lo había corregido. No, 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 no. Sin embargo, en ciencia política, incluso hay 2 días en ciencia política. Está el del Ray Codorta, el chico este que estaba en el otro lado. Y después está un tal Mesa, con 9 creo que es, y un chico que estaba, que se llamaba Yose, que era alto, que era de derecho, no sé si lo recuerdan. Ese creo que sacó un 9 y un 10 también.
pero que te comentario, si ustedes no son tan estrategas,
No.
puntuaciones, de las ustedes cómo participan más, sea, pongan 4 puntos ahí y pongan la gente en
Claro, es que te lo juegas en un examen
con el antes y desrompe
y
completamente todo el sistema que tiene
no,
dentro.
no es
Pero
sencillo.
ellos, estamos en el plan Bolonia. El plan Bolonia habla de un 40%
Sí.
en la evaluación continua, cosa que no está llevando a cabo.
No.
Es que aquí no se puede llevar una evaluación continua tan. No
O
sé,
sea, porque
yo.
no
No,
cumple
pero
pero implica una evaluación
lo que dice
continua
él es
diariamente a clase.
lo que dice él es eso, se justifica en el sentido de que hay gente que trabaja y que está muy limitada, bien, de acuerdo, para participar o para lo que sea. Pero yo también entiendo que el año pasado por lo menos mandaron una hoja y yo puse Vicente Peñado y tal. Pues participación muy bien. Aunque, él llevó el peso de la asignatura el año pasado prácticamente, porque le gustaba participar, comentar, hacer puntualizaciones, en eso es bastante acertado, ¿no? Y bueno, yo también quise mostrar eso. Pero ¿de cuántos hice eso? De 2, de 3. El resto de los 17. E incluso hubo alguien que se arriesgó al examen y en el examen sacó un 9. Pues al final, el que sacó un 5 y obtuvo un 1,5 aquí, obtuvo menos nota que el que sacó el 9 en el examen. Eso es también injusto, ¿sí?
Ahora, ¿por qué no puede haber una evaluación continuada? Es que no es el venir a las tutorías. Las tutorías son otra historia. Pero el trabajo, los trabajos esos, que suelen ser trabajos que dan mucho trabajo,
Sí,
que no puede haber
con el
evolución
poco
continua
tiempo,
sin una
para que tenemos
supervisión, por
los
ejemplo.
ordenadores, hay cosas
Hombre,
que se pueden hacer desde casa.
y que en controlar eso, que lo hagas tú mismo, tu hijo, tu suegro, tu nuero, tu sobrino. Entonces no hay un control ahí sobre esa, no hay una supervisión sobre esa evaluación continua. Entonces, ¿quién dice aquí que tú eres quien se ha trabajado esa evaluación continua?
No,
No, yo creo que si dieran más
vamos a ver,
puntuación,
si cuando tú
hay
vienes
que.
aquí a la prueba esa, que tienes que estar ahí una hora y media
Sí.
escribiendo sobre tal, también te preguntan sobre lo que tú has mandado, sabrán si lo has hecho tú o
Ah, buena
no. Otra cosa es que no lo quieran hacer. Pero, porque el problema está, desde mi punto de
Buena
vista,
idea,
en que
sí.
aparecen toda una serie de informaciones ahí que ponen 2010-2012. Eso quiere decir que la gente que está detrás de eso no cumple. ¿Entiendes? O sea, el problema no está en que los alumnos tengamos ahí y estemos pensando, porque
En
somos
la
un
mala
país
idea.
que pensamos
Sí.
con la mala idea, no. Para que la gente no quiere currar.
Sí.
¿Entiendes? O sea, ese es el problema. Para mí, para mí.
Y te digo una cosa, esta gente se ve que empezó con muy buenas intenciones, porque para la época, los finales de los 90, presentar un libro tan novedoso, unos materiales, porque estaban ahí, junto al libro y tal, y más didácticos y
Interactivo.
tal, y interactivos, bien. Pero se han ido, el problema de este país nuestro es las dichosas oposiciones, que en cuanto ganes una estabilidad, ya no eres el mismo. Y ahí me sitúo yo también, ¿por qué no decir? Pero bueno.
Claro, el mismo sociólogo, tú vas ahí contestando cosas y luego te mandas y te mandas
mandar las veces que tú has pagado, ¿no? O sea, ahí no puedes engañarle tu suegra dándole a la asunto, ¿eh?
Sí.
Entonces, yo creo que hay mil posibilidades para realizar una serie de cuestiones de esto.
En eso sí le doy la razón.
Sí, que... soy español, pero se me ocurren mil malas ideas de cómo burlar eso para...
Mira,
de hecho, también en los institutos.
Y he estado detrás de una plataforma Moodle y mis alumnos me hacían cosas y el 80% de las notas se las ponía yo con pruebas de hot potatoes que eran.
Sí, de patata caliente y tal.
Sin ningún problema. Yo nunca he tenido ninguna queja de copias porque es que no me podían copiar.
No, pero también, ahora que lo dice, en literatura, en lengua y literatura. Para saber si han leído un libro, ponen en el examen las preguntas pertinentes sobre el libro. Vivo en Vallegrano.
Sí que también el método es darle una mayor puntuación a la sociedad dividida, pero hacerlo en la prueba escrita de arriba.
Eso es.
A ver si es verdad que...
Es que la sociedad dividida es un libro casi paralelo a este, porque te da una visión del estado del bienestar, te da una evolución de la... De las políticas sociales a partir de la Segunda Guerra Mundial, una cosa que se enriquece mucho.
La exclusión, el paro,
todo.
Es un poco ver lo que está sucediendo en estos momentos.
Lo que estamos viviendo actualmente, y no se tiene en cuenta, eso es cierto. Después, hoy también había preparado la sociología y la sociedad industrial. Vamos a darle para abajo para ver. Tema 9 es la actividad de los sociólogos. Este tema y el 8 son sencillotes. Porque este tema incluso tiene algo que ver con el inicio del tema 1 de la primera parte. Después el tema 10, el método científico y surgimiento de la sociología, pues también es llevadero. Los más complejos son los que vienen ahora. Bueno, aquí lo que te decía de Thomas S. Kuhn y de Karl Popper sobre cómo entienden ellos, digamos, las directrices por las que seguía la ciencia, ¿no? El tema 11 es el criterio de falsabilidad y los paradigmas científicos. Criterio de facilidad de Popper y los paradigmas científicos de Kuhn, como dije antes. El tema 12, la sociología como disciplina científica. El tema 13, teoría e investigación empírica en sociología. Y el tema 14, la sociología y los valores. O sea que... todo respecto a la ciencia. El hecho de que esto sea un poco más difícil no significa que es imposible aprobar, sino lo que hay es estar bastante diestro en buscar resúmenes o esquemas adecuados. Lo mismo que ocurrió con la pregunta que le salió a ustedes, la dialéctica de Marx. Si hubieran cogido el esquemita aquel que yo les mandé, lo hubieran seguido, allí estaba bastante explícito. Pero claro, siempre queda la duda de si va a salir esa pregunta, no va a salir.
La primera convocatoria lo tuve clarísimo.
Sí.
De poder, segurísimo.
No, yo lo supuse también.
Los exámenes anteriores, no se asumió.
Y es más difícil Weber que Marx, en el sentido de que Weber... afronta dos vertientes de la sociología. La vertiente explicativa, que es las relaciones causales, y Weber también hace eco de la versión alemana de la comprensividad, de la interpretación, es decir, del esquema histórico, interpretativo y crítico, que es lo que diferencia a lo social de lo natural. Pero bueno, después aquí, respecto al tema de hoy, Esto aparte lo entendieron más o menos, cómo se evalúa y eso, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver el esquema para verlo un poco. El esquema que yo había elaborado. Vamos a ver si... Este es el esquema del tema primero. Es un esquema que tiene que ver con la revolución industrial y con, como consecuencia, el surgimiento de la sociología. ¿De acuerdo? Bueno, pues la revolución industrial se anticipó en Gran Bretaña respecto al continente. Ya, ¿y por qué? Porque en Gran Bretaña, ya desde el siglo XVII, habían tenido lugar desarrollo agrícola bastante importante, un sistema mucho más próximo al liberalismo que en el continente, y tuvieron un apogeo en la física y en los instrumentos físicos. El caso más patente es el de Newton. Newton creó prácticamente desde la sociedad londinense lo que iba a ser la física en los futuros siglos. ¿De acuerdo? Pues bien, no solo eso, sino también aportándose en lo teórico, hicieron ciencia aplicada. Y como ciencia aplicada, el caso más llamativo es el que pongo ahí, la máquina de vapor, que fue en el siglo XVII, 1689. En Inglaterra se anticipa un siglo. Pues bien, cuando James Watt inventa esto, se abren unas inmensas posibilidades. Se aplica a los transportes, al ferrocarril, a los barcos de vapor, a las propias máquinas movidas por vapor, al uso de lugares de trabajo como eran las fábricas, ya independientes de los talleres gremiales. Como consecuencia de los transportes, nuevos mercados. Es decir, los vapores pueden conducir productos manufacturados de Gran Bretaña a América o Gran Bretaña a Asia, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo encadena esas inmensas posibilidades y da lugar a nuevos estilos de vida, nuevas maneras de organizar, incluso la organización del trabajo cambia. Ya la fábrica no es el taller donde el sujeto trabaja de manera individual, sino que existe una cadena, una organización dentro de la propia cadena en el cual el producto pase en determinadas fases por 15 o 20 manos distintas. Bien. ¿Qué trae esto consigo? Mejoras. Pero como consecuencia también una serie de problemas que empiezan a surgir y que no se conocían anteriormente. O sea, que realmente era una población rural. La revolución agrícola en Gran Bretaña hace que esa población rural tenga más natalidad, hay más alimentos para bocas, como consecuencia más mano de obra, ese excedente mano de obra ya no se queda en el campo, pasa a otro lugar geográfico que es la nueva ciudad industrial. En la nueva ciudad industrial se concentra en torno a un lugar que es la fábrica y donde se hacinan una cantidad considerable de trabajadores, una mano de obra super explotada con largas jornadas de trabajo, sin atención social, etcétera, etcétera. Así, no todos son ventajas, sino que se producen graves problemas de carácter social a los que se les llama la cuestión social. Y esos graves problemas que genera la cuestión social son con los que se enfrentan la sociología y los nuevos sociólogos. Es decir, Saint-Simon, Simón, Conte, Durkheim, Marx, Weber, Simmel, Pareto, etc. Entonces, la cuestión social hace que lo que predominaba de forma explicativa como de elementos económicos, lo que estaba en manos de la economía como ciencia, pase ahora a estar en manos de la sociología en relación a los tremendos problemas sociales generados, ¿no?
Bien.
¿Cuáles fueron las orientaciones previas que hicieron posible la revolución industrial? Por lo que habíamos dicho, la revolución agrícola, más natalidad y excedentes de fuerza de trabajo, las mejoras en los transportes y comunicaciones, apertura a nuevos mercados, ferrocarriles, barcos a vapor, nuevos mercados, más producción, lo que lleva a la sustitución del taller gremial por la fábrica, el ritmo de nuevas innovaciones tecnológicas con una creciente acumulación de capital y el desarrollo de un sistema monetario ágil y moderno. Es decir, comienzan a proliferar las entidades bancarias, las sociedades económicas, etc. Y luego también unos sectores sociales motivados en el crecimiento industrial, expresamente empresarios, ingenieros, técnicos, obreros, etcétera, etcétera. Todos participando en un nuevo tipo de sociedad. También se dan en Occidente una serie de factores de tipo ideológico y cultural, como por ejemplo el humanismo crea la idea de libertad. Como tal, se centra en el hombre, ya la idea de Dios queda un poco más apartada. En segundo lugar, factores como el protestantismo, Lutero, en Calvino, es una lucha contra la autoridad y, se llama esto la tradición, contra la autoridad del Papa, contra lo tradicional de entregar económicamente la sumisión a la iglesia, etcétera, etcétera. Eso es. Con la edad moderna. Eso es. Bien. El naturalismo racionalista, especialmente en el siglo XVIII, la Ilustración comienza a poner en tela de juicio todo lo que no fuera una explicación racional centrada en la naturaleza. Entonces, pasa lo teológico a un segundo plano, ¿no? El espíritu burgués, que ya vimos en Weber, ese afán por un sector del protestantismo en la frugalidad y el ahorro y el sacrificio. Entonces, para ellos no había mayor gloria de Dios que amasar una fortuna. Esa es una explicación que da Weber para la época.
También un poco de lo que nos ocurre a los latinos con respecto a los luteranos y calvinistas, es que nosotros vamos a ya no hay confesionarios. Cuando lo sabía, vamos a decir, nos perdonan todo lo malo que hemos hecho. Cosa que a ese
sí.
tipo de sociedades no les perdonaban lo malo, con lo cual tenían que acarrear.
No, pero más que esa maldad de perdón, porque la contrición de alguna manera se daba también en el otro lado. Era la lejanía de Dios. Es decir, solo se salvan el calvinismo, solo se salvan los elegidos, pero la palabra no era elegido.
Los que curran y con el curro se salvan. En el otro lado no, en el otro sí. lado van del cura de la
vida. La predestinación, perdón. La predestinación no era otra cosa que pocos serán los elegidos, es decir, y tú te rompías el culo para estar en esos pocos. En los pocos elegidos que estaban predestinados por Dios. Entonces esto hacía que tuvieras que agradar a Dios. Una manera de agradar a Dios era ofrecerte en la actividad, en el ahorro y en la prosperidad de la comunidad y todo esto.
Además, los más, digamos, los que más problemas tuvieron incluso en esa Centro Europa fueron los que se marcharon a América.
Exacto.
Por América McLaughlin, se ha dejado la oreja en 200 años. Porque ellos iban ahí con la historia de que hay que trabajar, hay que sacar todo adelante y hay que, digamos, un poco, sí, cosa que los que nos quedamos aquí, sobre todo en el sur, pues vivimos como ellos.
Sí. Sí, el sector de los hugonotes, los calvinistas, los escoceses, ¿cómo se llama la sección esta protestante? De origen calvinista también, y un sector de la holandesa, desarrollaron un sistema monetario con más eficiencia que el resto de lugares, ¿no? Bien. Se trata en definitiva de una nueva sociedad industrial donde hay tres factores, que es la concentración en la fábrica, máxima producción y eficiencia mediante innovaciones técnicas, es decir, lo que aumentaba la producción no era ya el número de trabajadores que añadiera a una fábrica, ¿no? Sino cambiar esas máquinas por otras más eficientes, ¿entiendes? Por eso la innovación es clave. La organización del trabajo, parece que no, pero cómo se organiza el trabajo en las cadenas de montaje, en la posibilidad de perder los tiempos muertos, que llaman ellos, es una brutalidad para... Eso es arruinar el espíritu y crear una monotonía denigrante. Como decía el colega, demencial. Porque, coño, un trabajador ahí, 18 horas.
El máximo excelente posible. Claro. El doctor que ya definió, o bueno, ya estuvo hablando del tema hace mucho. Y él hablaba con que con 52, 54 días al año, que cada uno de nosotros trabajáramos, viviríamos todos de lujo. Pero claro, sin ese excedente. Y lo que busca un poco el capitalismo es eso, ¿no? Buscar siempre un excedente más.
Sí, y sobre todo eso que tú acabas de decir, ese planteamiento competitivo de ser más y tener más que el otro, eso lo que crea es la desigualdad. Si hubiese un espíritu más...
solidario.
Más solidario, esa es la palabra, más... que pudiéramos compartir, no habría tantos problemas en el mundo.
Y ahí de nuevo habló Weber de cómo influyó el protestantismo en ese modo de pensar.
Claro, la idea es que existe una tarta, pero si tú te llevas media tarta, ya no queda sino otra media para el resto del mundo. Lo cual quiere decir que la desigualdad es un problema de malos hábitos, de acaparamiento, de excedente, que te acabas haciendo.
También Weber plantea que son más afectados como empresarios de aquellos que religiosamente están relacionados con el protestantismo y el calvinismo que los que su, digamos, filosofía de vida.
Sí.
Está más adecuado para sacar rendimiento a un...
No, y para sentarse en el Parlamento, en los lugares de la derecha de
Estados Unidos. Del Reino Unido, de donde vienen actualmente los términos de izquierda, derecha y centro. La izquierda y la derecha no existían realmente. Los que estaban a la izquierda y a la derecha de la corona, con el centro ahí, que eran los más apegados a los monárquicos, era algo completamente distinto, completamente distinto a lo que entendemos ahora por izquierda y derecha.
Sí. No, y era, de todas maneras, aún así en Gran Bretaña, aunque eso se ha mantenido con menor evolución, pero en Gran Bretaña ya asomaba la democracia desde la Carta Magna. Pero hay países como el nuestro, la democracia siempre ha sido un siglo XIX en España, si empezamos a analizar, fue una oleada de golpes militares, uno tras otro. La de los sargentos de la granja pasando por el general Prim, todo era base de golpe. También. Sí. El 21, bueno, el 21, por lo menos la autocrítica llega ahí, y ya ellos se lo están pensando un poco, por lo menos.
Se están pensando cómo volver a tomar la agenda. Simplemente hay mucha libertad de comunicación entre las personas, y eso es lo que está causando una mayor conciencia. El tener más puntos de vista en los que apoyarte para apoyar tus mismas ideas.
Sí. No, y la mentalidad. Gran Bretaña, por ejemplo, votan a quien tiene más fortuna, porque entienden que no necesita llenarse los bolsillos. Curioso.
De esa manera, en España también somos un poco igual, porque en España votamos. Un poco igual, no es algo distinto, ¿no? Porque cuando el PP robaba, todo el mundo lo sabía, todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo comía
bien. PP ha sido un desastre, eso ha sido un desastre.
Listo.
La derecha puede hacer eso. En este momento estamos ahí. La derecha puede hacer eso. Yo y Rajoy, que dice lo que han hecho, que lo han hecho su trabajo, ya está. Y aquí todo, ya hemos sabido.
De todas maneras, el tema
hoy le faltó el respeto. Hoy le faltó el respeto al otro señor, a Sánchez, ¿sí?
A Pedro.
Sí, le faltó el respeto y hombre, ponerle el calificativo de patético me parece
patético.
Bueno, más patético que el
por eso digo. Por eso digo.
Lo tiene que leer todo.
Más patético que sí, es que... Patético. Y todo un... A ver, creo que es notario, ¿no?
No, es registrador de la
propiedad. Ah, registrador de la propiedad.
¿Por qué te crees tú que los registros se han privatizado? ¿Quiénes eran los registradores de la propiedad en el gobierno? El Gallardón
y el Montaño. Y este. Entonces... Sin embargo, este tema... no hace caso al marxismo en el sentido de que la producción económica que está en la base es el fin último de las revoluciones, sino que entiende que hay también revolución en las ideas. Y aquí hay una nueva mentalidad que surge con el liberalismo. Es decir, valores individualistas, responsabilidad personal, actuación racional y calculadora, aspiraciones al éxito y valoración del esfuerzo competitivo. Fíjense los valores que predominan. Vamos, de tal guisa que en un momento determinado la sociedad nuestra... A la hora de hacer una encuesta a las grandes fortunas americanas, se dieron cuenta de que la respuesta más unánime que existía, el por qué seguían luchando por enriquecerse más, y era porque te reconocieran como con más éxito que el otro. No ya porque el dinero te lo necesitaras para otras cosas, ni nada de eso, sino porque te reconocieran más méritos que el otro, que la lista Forbes estuviese en los primeros puestos del ranking.
Eso es un planteamiento americano. Deportivamente, el mejor jugador de
esta. Sí.
En el otro lado, el que más me no sé cuál.
Eso es. En el otro lado, sobre las campañas. Las campañas electorales de Estados Unidos, solo eso.
Sí, unos valores que están ahí. Unos valores que están ahí presentes, ese de la competencia a muerte, yo qué sé.
De hecho, nos inculcan la competitividad desde que estamos en la escuela, y eso
sí.
Es solo una opinión, pero yo creo que preguntando la competitividad, el ser más que el compañero que con su pupitre al lado, el patio del recreo,
en una sociedad capitalista, ese es el comportamiento.
Ya en el instituto ya es brutal, el proceso ya es brutal de competitividad, de ser más guapo, más atleta, más que tú ayer, no, más que el de al lado. O sea, que no hay una autosuperación, hay una competitividad.
Sí. No, y los chicos se dan cuenta y hasta te lo agradecen. Yo el otro día le dediqué un pequeño poema a mi nieta que cumplía 9 años. Le dije, con el deseo de que sea mejor persona. Y eso le llegó. Mejor persona y buena niña, eso le encantó. Hombre, se mueven en unos valores que todavía están ajenos a los egoísmos y a la hipocresía de...
Sí, todavía con esa edad.
Claro, con esa edad. Bueno, es bueno que se vaya inculcando eso. Luego otra cosa que hace que la sociología intente poner coto a ese afán del capitalismo es... buscar las cuestiones que están debilitando al hombre en este tipo de sociedad, como es la alienación, la monotonía. Claro, si estás agachado, encorvando la espalda durante 18 horas al día, pues imagínate, la monotonía, poniendo un clavito dentro de tal cual. Eso es terrible. La desmotivación laboral. Es decir, vas allí porque no te queda otro remedio. No, nunca te sentirás realizado. Largas y agotadoras jornadas, inestabilidad laboral, etc.
Entonces, ahora no es un problema de eso, porque como no vas.
Claro. No tienes. Pero es la desigualdad y los riesgos de anomía. Es decir, los riesgos de anomía es que te importe todo un pepino y te saltes las normas sociales más elementales y de convivencia. Se puede generar una tensión acumulada ahí que puede ser un caballo desbocado en el momento en que se encabrite. Pues todo eso hace que la sociedad entre en crisis y se reflexione sobre esa cuestión social, sobre todos esos problemas, ¿no? Bien, y otra cuestión que hay que hacer prevalecer aquí es que los cambios que se producen en la revolución industrial no son solo económicos, no son económicos, sociales, culturales, religiosos, ideológicos, de lucha contra lo establecido, etc. Es decir, son cambios globales. Es decir, el cambio social no se da en sí mismo, sino un cambio social global. ¿De acuerdo? Bien. Global en el sentido de que se dan todos esos factores entremezclados, ¿no? Las formas de vida, el trabajo, el pensamiento, la organización social, etc. Bueno. Con esto terminaríamos un poco este tema, que no por quitarlo de arriba, pero como no suelen preguntar mucho por lo fácil que es, pues muchas veces se limitan a preguntar sobre una serie de preguntas que ya se han hecho en otros exámenes anteriores. Incluso hay un alumno de política que hizo un esquema de las preguntas que se habían repetido más.
Además, por probabilidades de que salieran.
Pues, las que se habían repetido 5 veces, se repitieron ahora por 6ta vez, que es la de Weber y la de Marx. Curioso, muchas de las preguntas se repiten. Eso sería cuestión a veces de coger los exámenes y ver por dónde pueden ir los tipos.
Eso lo tengo otro también. Sí. Luego hay una cadencia de un año y medio de diferente, como 3 o 4 exámenes. Entonces, vuelven.
Sí, estudiar todo eso. ¿Qué estrategias utiliza el profesor?
Una cosa de para qué sirve un sociólogo. Sí. Es una pregunta que no tenían ni que hablar de ella en el libro, porque lo ponen de forma de gran nivel y no vamos a charlar de su lugar.
Sí.
Porque esa te ha quedado por dentro, ¿no?
Sí, sí. Correcto. Además, ellos suelen, ¿cómo se llama esto? Reactualizarse mediante sus propias actividades, de lo que van haciendo. Como si no hubiera tiempo para reflexionar y experimentar algún tipo de cambio, que aquí suelen ser inmovilistas los de sociología, curiosamente.
La prueba la tienes en el examen. Se atienen a los de itinerantes.
Eso.
O sea, si hicieran preguntas sobre cuestiones actuales y demás, pero no, itinerantes.
¿Sabes también lo que yo.
Dos o tres que son igual?
¿Sabes lo que yo opino? Que este sería un buen examen para una prueba de itinerantes. Pero bien elaborada, sin minucia, sino donde quepa la.
Incluso una prueba de salud, ¿no? Vomite por esta lógica lo que se le ocurra
a la.
Conceptualmente
sí.
De estas cosas, sí. De valorarse, para que, claro, para corregir es más complejo.
No, la prueba objetiva te la sancocha en media hora.
No, la prueba objetiva sí. Te permiten sobre
todo. Sí, sobredimensionar todo.
Que seas tú el que redactes y
sí.
Expongas y demás, entonces.
Bueno, vamos a dedicar estos 5 minutos que nos quedan a alguna duda que tenga. El compañero, ¿cómo te llamabas tú? Eres Dorta, pero ¿eres Adrián? No me acuerdo el nombre.
Se está haciendo un cafecito.
Una cuestión.
Sí.
Me hace una reflexión personal.
Sí.
Más que,
sí.
Si supuestamente la sociología surgió a raíz de esta crisis de
sí.
La sociedad,
sí.
Tras la revolución industrial,
sí.
Supongo que con el afán de darle respuesta a alguno de esos problemas, ¿por qué?
No, que va, todo igual, nada. Hay que ver con el pensamiento de Marx, el sindicalismo experimentó una manera de lucha desconocida hasta ese momento.
La base del individualismo, la búsqueda del éxito personal. La competitividad, etcétera.
Los valores
no han cambiado demasiado. No se mantuvieron en el momento en que se ensayaron experiencias como la con la Comuna de París o el propio sistema comunista que degeneró en lo que degeneró. Pero en principio la pureza de la idea.
Sitio en el papel,
sí,
en el papel, porque una vez llevado a la práctica.
No.
Bueno, lo que yo digo, sí que ha habido paréntesis, además, a lo largo de la segunda mitad
sí.
Del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, paréntesis en los que se ha intentado subculturas, o llamémoslo contraculturas,
sí.
Intentar huir un poco de eso, pero que siempre ha acabado callado por una u otra razón. Yo no quiero señalar a nadie, pero es muy raro que a los panteras negras les metieran el crack, a los hippies les metieran los ácidos. Bueno. Entonces, que sí, que ha habido paréntesis, que hay una conciencia de que eso no es así, pero que no se puede, desde mi punto de vista, no tenemos las herramientas para cambiar ese pensamiento individualista.
Bueno, el sistema, el alcoholismo fue una plaga también en este contexto.
Mira lo que pasó con Rusia con el alcoholismo, gracias a la prohibición del vodka del último zar. Pudieron entrar los bolcheviques
al palacio. No solo eso. En los últimos acontecimientos con Ucrania, pues Estados Unidos, para castigar al sistema ruso, iba a decir soviético, al sistema ruso, para castigar al sistema ruso, no se le ocurre otra cosa que proclamar, digamos, provocar la caída del rublo, de toda una serie de problemas económicos. Pues tuvieron que poner en los supermercados un tipo de vodka asequible al pueblo, porque es una tradición tan fuerte allí que no pueden vivir sin eso. Y tenían un vodka de calidad, era época de amarrarse el cinturón, y lo cambian por un vodka.
Guay, tiene mucho que ver la época soviética, la centralización de la producción del vodka, etcétera, etcétera. Bueno, una pregunta que quería hacer.
Sí.
He estado leyendo un poco, más que porque lo he buscado yo, porque me ha llovido.
Sí.
¿Es verdad eso de la Segunda Guerra Fría? ¿O qué opina al respecto?
La Segunda Guerra Fría, pues los ciclos históricos pueden producirse, indudablemente. Lo que pasa es que estaríamos un poco en lo que dice Tezano, del sociólogo como gurú de lo que va a suceder. Es decir,
de lo que está sucediendo realmente.
Que va a suceder. Yo lo que creo es que tras la caída del muro y la entrada en la globalización, con ese planteamiento de la posibilidad de libertad de los capitales y de las mercancías a todos los niveles, se ha creado como una nueva religión que va a ser difícil de erradicar. Es decir, tú le dices a los españoles lo que quieras decirles sobre cambios, etc. Pero diles que no tenga opción un móvil, para que veas la que se va a armar.
El domingo el Bernabéu.
Exacto. Es decir, ahí ya, digamos que en nuestra sociedad global, ahí ya introducidos una serie de hábitos y de estilos de vida que difícilmente se pueden... Porque claro, podría hablarse de una guerra fría en el caso de que la segunda potencia que está ahora mismo en discordia, como es China, hubiese optado,
en ese conflicto en concreto,
hubiese optado por un criterio del pasado. Sin embargo, aún preservando el Estado como máximo exponente, están jugando demasiado con el capitalismo.
Pero no optará a Grecia.
Digo que...
No, para mí la situación que se vivió con Rusia, Estados Unidos, eso no va a volver. Ahí en estos momentos, pues bueno, los rusos, que son imperialistas, como los americanos, los primeros imperialistas, los que se cuentan un poco esa historia, está un poco difuminando otra cuestión que es la que nos va a venir, y es que China nos va a comer los bigadillos con la productividad.